sabrosura pa ti, que
Hello, everyone. This is Bum, the Cafe con Bum, the bilingual podcast that features Latine and people of the global majority who break barriers, change lives, and make this world a better place. Welcome to episode 333 of Cafe con Bum. Today, we have a conversation with Regina Trillo. Regina is originally from Mexico City, and now she's based in Chicago. And when she felt unrepresented in the moment she stepped into a Chicago grocery store, she found brands portraying Mexican culture in a stereotypical way and mostly using artificial ingredients. Nemi Snacks was founded with a mission to elevate Mexican cultura in the U.S. through high-quality Mexican snacks in sombrero-free branding. Nemi Snacks are crunchy sticks made from seeds and nopales, aka prickly pear cactus, and Mexican-inspired flavors like Mexican lime, smoky chipotle, chile turmeric, and churro. Nemi works directly with Mexican farmers, uses real chiles and spices, and no artificial colors or ingredients. Regina has spent her legal career advocating for human rights and providing legal services to immigrants and implementing programs on a range of global human rights issues in Latin America and the Caribbean, Africa, and the United States. Listeners, this episode with Regina was like, it really felt like we were having a conversation over coffee. And I think while we did explore a lot of her earlier type of career, I think it's important because this is where we can see and learn how our prior lived experience informs a lot in how we operate and show up into the world and the way we do things in our present moment. Pero bueno, I'm not going to talk much about it. I'll just let you get on the conversation with Regina Trillo. Regina, welcome to Café con Pam. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Pam?
Bien, bien. Aquí son las 7 de la mañana, entonces estoy disfrutando mi cafecito.
Aquí las 9, sunny Chicago day. Frío, pero at least sunny, so está muy bien.
Good. ¿Y qué tal el wind? Porque Chicago is the windy city, ¿no?
Yeah, but because it's corrupted, not because it's... I mean, it is very windy. O sea, sí hay mucho viento, pero le dicen el windy city porque los políticos nada más... They're blowing wind.
Wow, no sé, esa no me la sabía.
Yeah, I didn't realize that until like 5 years in.
Wow.
But it is really windy too, because we're next to the lake.
Claro.
So it's really windy.
Sí, el frío de Chicago, de... que en español es interesante, ¿no? Porque en inglés es Chicago y en español es Chicago. Pero el frillito de ahí sí te llega a los huesos.
No, y aparte yo viniendo de México... que en México esto no existe, este frío no existe, en la Ciudad de México no hay invierno como acá.
Total.
El primer año estuvo muy leve, pero hay días que sí son pesados. Digo, la ciudad responde muy bien. It's like this every year, so everybody knows what to do, toda la gente sigue saliendo y la gente responde muy bien. Pero hay días que hace frío y pues, y aunque te tapes con todo lo que te tapes, se te va a quitar.
Sí, sí, sí. Sí, corres del coche al... whatever you're going, ¿no?
Exacto. Y hay calefacción en todos los lugares, entonces. Y la gente sigue saliendo y yo veo a gente con hijos que siguen paseándoles y la gente responde, ¿sabes? O sea, la ciudad sigue funcionando.
Totalmente. Pero bueno, back to your story, mencionaste la Ciudad de México. ¿Tú creciste y naciste en la Ciudad de México?
Yo nací en Delaware, lo más random, porque mis papás vivían allá. Cuando después de que se casaron, mis papás son mexicanos. Yo nací en Delaware. Mi hermana nació en Filadelfia y luego nos regresamos a México. Mi familia es de la Ciudad de México. Yo crecí en la Ciudad de México. Regresamos cuando yo tenía apenas como un año. Entonces yo realmente crecí ahí y hace 12 años me vine a Chicago a estudiar la maestría. Y al principio dije, pues, si encuentro un trabajo, I'll stay. Y encontré trabajo. Entonces me vine acá hace 12 años y pues aquí sigo.
Nice. Eres como yo.
Sí, ¿cómo eres? ¿Cómo es tu historia?
Yo nací en Los Ángeles y crecí en la Ciudad de México.
¿Y cuándo te regresaste?
Yo me regresé, es que fueron varias, pero a los 13 y luego otra vez a los 19.
¿Y ya desde los 19 ya te quedaste acá?
Desde los 19 ya sigo aquí. Yo literal me vine sin saber cómo funciona el sistema educativo de Estados Unidos. Porque yo quise entrar a la UNAM dos veces.
Ajá.
Y ambas veces, porque... escuela privada, no tienes pase automático. For the listeners, it's like a whole thing in Mexico. Entonces tuve que hacer el examen para la UNAM y me faltaban 12 aciertos, pero mi error, o sea, ahora lo veo, mi error fue pedir CU. Si hubiera pedido, no sé, otro campus, I would have made it. Pero por mi necedad de decir, no, I want to go to CU.
De estar en CU, sí.
Pero,
sí.
O sea, igual también, o sea, yo no sabía que ya estando adentro te puedes transferir y whatever. El punto es que 2 times intenté hacer el examen, como es cada 6 meses, pasó un año. Entonces, I was like, I guess I'm a US citizen, entonces I can go and study, ¿no? Apparently, según así dicen. Uh-huh. Y llego a Estados Unidos y ahí fue cuando me... Cuando me di cuenta que el sistema educativo de Estados Unidos es muy distinto al sistema educativo de México. Porque no hay, o sea, la universidad es pagada, ¿no? Aunque sea public, sí. Aunque sea state university, o sea, es paid. O sea, es the biggest scam in the history of education, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo.
Así fue como yo llegué, hice la universidad aquí y pues yo aquí me quedé. ¿Pero tú?
Yo vine a hacer la maestría. Yo soy abogada en México, vine a hacer la maestría en Derechos Humanos. Y luego encontré un trabajo haciendo derecho migratorio.
Ok.
E hice immigration law algunos años trabajando en una non-profit. Y de hecho ahí fue cuando varios de las clientas y los clientes con quienes trabajaba, yo trabajaba mayormente con familias indocumentadas e indocumentados. Entonces, muchas historias, muchas personas con las que yo trabajé eran agricultores y agricultoras de donde venían. Cuando yo decidí quedarme, yo dije, bueno, si encuentro trabajo, me quedo, pero siempre y cuando ese trabajo tenga una conexión con México, de alguna forma, ¿no? Entonces, yo era muy feliz porque la mayoría de las personas con las que yo trabajaba eran mexicanos y mexicanas y latinos, ¿no? Y latinas.
Claro.
Hice un poquito también de con unaccompanied minors, que ahí sí vienen de diferentes lugares.
¿Como refugee children?
Sí, pero más que refugee, unaccompanied minors, ¿no? O sea, son estos menores que cruzan la frontera.
Solitos.
Solitos, ajá. Oh. No, si tú tienes tu para immigration purposes, you're considering a minor under 18 years old. Cuando ya cumple los 18, ya eres considerado mayor de edad. Pero mientras estés, abajo los 18, eres un minor. Y cuando un minor cruza la frontera, por lo general viene, por supuesto, buscando mejores oportunidades. Es difícil entender... ¿Pero cómo tan chiquitos cruzan o cómo solitos? Pues porque al final está mejor eso que de dónde vienen.
El riesgo es menos que lo que están viviendo.
Exacto. Aún así, ¿no? Viniendo, por ejemplo, subiendo por México, si vienen de Latinoamérica, muchos menores que llegan de India, que llegan de Europa del Este, que llegan de Asia, vuelan a México y se suben. Y aún así ese riesgo es menor del riesgo al que están expuestos y expuestas en sus casas. Entonces... cruzan la frontera, por lo general tienen acá un familiar con quien vienen y en la ONG en la que yo estaba íbamos a los shelters para menores indocumentados e indocumentadas a ver si había algún tipo de immigration case, a ver si había una razón por la cual se pudieran quedar acá legalmente o tener un proceso migratorio, por ya sea trafficking visa en caso de que hayan sido traficados o traficadas, U visa, que es una visa para personas que han sido víctimas de algún crimen que... amerita tener una visa U, asylum, refugee, ¿sabes? También con quienes se iban, si las personas con quienes se van, if they have a criminal background, si no, o sea, se tiene que hacer todo un estudio porque ahí el FBI también entra a hacer toda la investigación de la familia. Entonces, hice eso algunos años y muchas personas con las que trabajé eran agricultores y agricultoras. Entonces, me contaban que habían dejado sus países por las prácticas abusivas de agricultura, ¿no? En donde... el agricultor a veces en esta cadena alimenticia y de supply chain a veces es quien menos recibe. Yo ahí no tenía necesariamente pensado hacer un negocio. Yo ahí ya había tenido esta experiencia de cuando yo llegué a Estados Unidos, lo primero que hice fue ir al súper y mi sentimiento fue de no sentirme representada.
Claro.
Porque yo entro al ethnic aisle y veo todas estas marcas que están enseñando a la cultura latina y a México de una forma muy estereotipada. Entonces, mujeres cocinando con sombreros,
con
un bandido
mandil.
Con un chaleco de balas. Sí, no, un chaleco de balas.
Sí, sí, sí.
Estas marcas que llevan años en la industria, que tienen un consumidor y una consumidora en específico y a estas personas les están vendiendo, pero usando mayormente ingredientes artificiales. Yo veía que, por ejemplo, todos los snacks que eran Mexican Inspired, pues eran totopos, tortilla uh-huh. chips, ¿no? Y yo decía, pues es que la comida mexicana es más que una tortilla.
Claro.
O sea, a mí me encantan las tortillas, a mí me encantan los totopos, pero la comida mexicana es mucho más que una tortilla. O un snack mexicano hay más que tortilla chips. Y luego fui a donde están las verduras y vi el nopal. Y el nopal en México... y sobre todo en la Ciudad de México, es una verdura que encuentras en todos los mercados, hasta crece en el jardín de muchas personas, se come y es muy común ver el nopal en todos lados, y también tiene una connotación cultural con México bien importante. Está en la bandera mexicana, uh-huh. Es parte de la cultura indígena también, y es la planta más sostenible porque no necesita mucha agua, no necesita pesticidas, se da, en México dicen como la maleza, donde sí, sea sí, y luego, sí. Esta es hierba buena, nunca muere, pero...
Y toda la parte del nopal se consume.
Toda la parte del nopal se consume menos la espina, ¿no?
Hasta la frutita.
La frutita, y luego también tienes el nopalero cochinilla, que es la cochinilla que se usa para hacer los tintes naturales, para los tintes de tapetes, de ropa, de toda esta parte de textiles en México. Entonces es una planta que absolutamente todo se está utilizando, hasta lo que se considera un parásito, ¿no? Que es la cochinilla, el insecto de la cochinilla. Y dije, perfecto, voy a hacer ensalada de nopales. Yo en mi cabeza yo ya me imaginaba la sopa de nopales, los huevos con nopales, la ensalada de nopales. Y lo iba a agarrar y tenía espinas.
Ah, sí, claro, te lo venden así.
Y dije, ¿quién va a agarrar una verdura que es muy intimidante al ver? Es como si yo veo un chayote espinado o una tuna con espinas. En México ni siquiera se encuentra así. Uno lo compra ya peladito.
Claro.
Pues este gran ingrediente la gente no va a tener acceso a él. Y se va a ir a la basura, y es un gran ingrediente. Entonces, yo salí de esa experiencia sintiéndome no representada y tomando en cuenta que hace 12 años que yo viví en México, que yo crecí en México y que yo aún sigo teniendo un poco esta búsqueda de identidad latina viviendo en Chicago, ¿no? Pero lo único que yo en ese momento sí sentí fue, esto no es la cultura latina, esto no es la cultura mexicana, no es una cultura mal hecha, en donde si es un producto latino quiere o mexicano quiere decir que no es saludable o que es chafa o que es barato. Eso a mí me marcó mucho.
¿Cuánto tiempo tenías en Chicago?
No, yo ahí acababa de llegar.
Ah, ¿fue tu primer visita al súper?
Fue mi primer visita al súper porque yo ya había escuchado, ya había venido a Chicago, pero no realmente había visto que es una gran ciudad para la cultura latina, ¿no? Y que es una gran ciudad. No había experimentado nada y no había ido al súper, había venido de visita. Y no había ido al súper, ahí voy a ver qué frijolitos me encuentro. Pues no había visto nada.
Bueno, pero a ver, espérame tantito. Vamos a regresarnos un poco a tu historia, porque ya estamos llegando al presente. Entonces vamos a explorar por qué decides ser abogada.
Porque cuando yo tenía como 14, en la escuela en la que yo iba, una vez al año íbamos a lugares de pobreza en diferentes estados de México. Y una vez tocó ir a un pueblito muy chiquito por Veracruz. En ese momento, yo estaba en una escuela católica y realmente lo que hacíamos era colonizar, ¿no?
Claro.
Pero yo no lo veía así de esa forma en ese momento. Para mí en ese momento era ir a conocer familias, ir a conocer otra parte de México y de una u otra forma para mí era como una razón social de ir y conectar con gente, no necesariamente de ir para hablarles de la religión, aunque ese era el cometido oficial. Y fuimos a una casa que era una familia de 6 personas, convencional, mamá, papá, 4 hijos. Era un pueblo en donde habían 50 casas, máximo terracería, no había luz, había una escuela, había una iglesia y había un bar.
¡Wow!
Y el hospital más cercano estaba a 3 horas, sino el bar. Había que tener un bar.
Claro, claro, claro.
Y me acuerdo que cuando llegué a la casa, yo cargué una bebé, que era la hija más chiquita, y la bebé tenía como una costra en la cabeza. Pero una costra blanca, rara, no era una costra normal. Y le pregunté a la mamá, oiga, ¿por qué tiene esta costra en la cabeza? Y me dijo, porque está enferma, le ha dado fiebres muy altas. Fuimos al doctor, que estaba cerquita de ahí, que el siguiente pueblo se llama Coscomatepec, con un vecino que tenía coche y que los podía llevar. Pero acuérdate que estaba 3 horas, el hospital más cercano. Y el doctor les dijo que hicieran una mezcla de agua con azúcar. ¡Caramelo!
¡Wow!
¿No? Caramelo. Y se la pusieran en la cabeza de la bebé. Y que eso iba a curar a la bebé. No era un pueblo que creía tampoco en brujería, ni en temas que a veces también en México son comunes, y que yo respeto mucho también todo este tema de la herbolaria, de que yo uso, ¿no?, hasta la fecha, y que tiene una parte bien importante también cultural con nosotros y con nosotras. Pero no era tampoco algo así como, ay, bendícelo en la luna y pónselo en la cabeza y al día siguiente va a amanecer perfecta. La bebé se muere a la semana, ¿no? Entonces... Para mí, esa experiencia fue el ver la forma en la que se puede abusar de gente con menos conocimiento.
Uh-huh.
Lo que hace la falta de conocimiento, la falta de educación, el control de ese conocimiento también, y cómo a base de eso se saca ventaja de la gente y se abusa de la gente. Entonces yo en ese momento dije, no, pues yo voy a estudiar Derecho, voy a ser abogada, pensando que esa era la única carrera en donde se podía crear algún tipo de cambio social o se podía crear el cambio que nosotras queremos ver. Entonces yo por eso estudié Derecho y ahí dije, yo quiero hacer Derechos Humanos, Derecho Internacional, algo que tenga que ver con Derechos Humanos, que ya se escuchaba mucho de Derechos Humanos, ¿sabes? Ya habían carreras especificadas en eso, ya habían maestrías sobre eso, ya habían diplomados sobre eso. Entonces yo por eso estudié Derecho y desde antes de terminar la carrera me metí a hacer Derechos Humanos y estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México antes de venirme acá. En México es muy común que cuando haces la carrera de abogada te metas a trabajar. No es como acá, que por lo general o vas en las noches para poder trabajar o es todo el día, dependiendo de la universidad. Hay universidades acá que no están hechas para que uno trabaje. Yeah. Son todo el día. En México no. En México, si estudias Derecho, tienes que trabajar. Entonces, todos los horarios de la carrera en todas las universidades están hechos para que tú vas a la escuela de 7 a 9, trabajas de 9 a 2 y regresas a la escuela de 4 a 10. Entonces, estás todo el día entre el trabajo y entre la escuela, lo cual es muy bueno. Suena muy pesado, pero la verdad es que a la mera hora es muy bueno porque te das cuenta de todas las áreas en las que puedes trabajar y al final lo que a lo mejor y te gustaría hacer. Entonces yo terminé, me metí a hacer Derechos Humanos y acá en Chicago hay una maestría especializada en Derechos Humanos que yo quería hacer y por eso me vine acá.
¿Pero no tenías a nadie en Chicago?
No, no tenía a nadie, pero sabía que iba a conocer gente.
Sí, claro, en la escuela siempre. ¿Cómo les dices a tus papás y cómo lo toman? Porque como buena niña mexicana, es así de que pues nosotros vivimos en la casa hasta que te casas, ¿no? O hasta que whatever. ¿Cómo lo tomaron?
Muy bien, muy bien. Yo creo que ayudó el que mis papás cuando se casaron, que se fueron a vivir a Filadelfia y que mi papá estudió en Filadelfia y esa experiencia de los dos fue muy buena para que tanto con mi hermano, con mi hermana y conmigo, siempre nos empujaron mucho a que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos en ese sentido y más en tema de educación. Mi mamá siempre decía, la mejor herencia que yo les puedo dar es educación y los libros y es la mejor herencia que les puedo dar. Entonces, si era algo educativo y si se podía y habían formas de hacerlo, el apoyo estaba. Yo ya me había ido a vivir un año fuera. Yo hice el tercer año de la carrera en Nueva York.
Okay.
Entonces yo me había ido un año, había regresado a México a terminar la carrera y ahí fue cuando yo empecé a investigar de maestrías. Y el tema de derechos humanos también en esa época estaba un poco más abierto acá. Y había más, no que había más conocimiento, pero la apertura al tema era más acá que en México todavía. México siendo un país mayormente católico, conservador en muchas cosas todavía. Y a mí me costaba trabajo hacer derechos humanos en México también, sobre todo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me era muy frustrante. Yo tampoco tenía la paciencia para aguantar cosas que no tenía por qué aguantar y que no quería. Entonces, también yo por eso me vine acá.
Entonces tú decides, encuentras la escuela y dices, vámonos. Haces tu maestría y tienes esa experiencia en el súper que dices, o sea, ¿cómo así, no? Y yo estoy de acuerdo, la manera de comprar comida en México es, o sea, te vas al mercado, ¿no? Y la comida es fresca.
Sí.
Es muy distinta, yo extraño eso tanto.
Sí, sí, es distinta. Y vas al súper también, pero vas al mercado y se pone el mercado sobre ruedas en las calles y el marchante o la marchanta que ya sabe cómo es y lo que viene y lo nuevo. Digo, todo viene en la central de abastos, ¿no? Que es el mercado principal muy grande en México de donde todo viene. Por ejemplo, toda la producción orgánica de acá, muchísimo viene de México. Y pues es producción que lleva de trayecto mucho tiempo, no llega tan fresco, pero es lo que hay, ¿no?
Sí.
O sea, también.
Pues, pero entonces, bueno, tú, esa es tu primera experiencia, pasas con lo del súper y dices, no manches, ¿cómo que te venden un nopal con espinas? Pero aún así sigues tu carrera, o sea, tú sigues en tu escuela.
Claro, porque yo en ese momento, aunque se me queda ese sentimiento, y ese sentimiento sigue saliendo en otras experiencias, yo en ese momento pensaba que como no tenía experiencia con negocios, con tener un negocio, con estudiar un MBA o estudiar algo de negocios, y menos experiencia en la industria de alimentos, más que como una gran consumidora que le encanta la comida, pues no podía o no tenía la capacidad de empezar un negocio. También acababa de llegar. Creo que también era overwhelming, ¿no? Ya de por sí la experiencia era totalmente nueva, era overwhelming. Yo venía a hacer la maestría, yo soy abogada y eso es lo que voy a hacer siempre.
Claro.
Entonces, en ese momento, la idea y la ejecución estaban en dos espectros totalmente diferentes.
¿Y en algún momento sentiste, o sea, no en la manera, en la parte de crear el negocio, pero más bien cuando llegaste, cuando estudiaste la maestría, did you ever feel imposter?
No, en Human Rights no, porque me encantaba lo que hacía. En general éramos pocos comparados con a lo mejor y la cantidad de abogados y abogados que yo veía en otras áreas. Y era muy fácil ver el resultado de lo que uno está haciendo. Entonces, yo realmente creía que I could create the change that I wanted to see en ese mundo de Human Rights. Y lo estaba haciendo, ¿sabes? Al final, y teníamos varias clínicas en ese momento y lo hacía con migración. Y luego cuando regresé a Derechos Humanos, eventualmente después de migración. Pero es muy tangible ver el resultado de lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando tú quieres hacer algo, haces algo, y ves luego, luego el resultado, eso siempre te da para arriba. Uh-huh. Y es muy gratificante y es muy satisfactorio. Y sí me creía capaz de eso, ¿no? De crear un espacio que fuera más empático, que fuera more understanding, que fuera más equitativo, que fuera más inclusivo y más diverso. Porque in a way I was doing that. El imposter syndrome realmente llega después, cuando yo empiezo el negocio. Pero haciendo Human Rights, fíjate que no.
Qué interesante. Y bueno, por otro lado, lo que haces ahora con lo que hacías antes es muy distinto. Y dentro de Café con Pam hablamos mucho de Nervous System Regulation, ¿no? Regular tu sistema nervioso.
Yeah.
Y el tipo de trabajo, o sea, hacer Human Rights, no sé tú cómo lo manejabas y si en algún momento llegaste a estar como en a state of dysregulation, o sea, al ver las historias, el escucharlo.
Totalmente, claro.
Did you use any tools?
I did. Y fue, I started doing immigration in 2012. I split my time between working with adultos y menores. Yo iba al shelter de menores 2 veces a la semana. Lo difícil de trabajar con menores es que yo tengo 45 minutos para hablar con un niño, una niña que acaba de llegar, que dejó a su familia, que llegó a un lugar totalmente nuevo, donde no entiende el idioma, la comida es diferente, hace frío o hace mucho calor. Y yo llego con estas personas a que me cuenten los detalles más personales de su vida y más íntimos de su vida, porque yo quiero ver si hay abuso sexual, si hay violencia doméstica, porque eso puede ser que los haga eligible for immigration, for some sort of immigration relief. Eso es muy fuerte. Entonces, I had to find a way to connect with the child, ¿no? Y mira, a mí a veces me decían, no los puedes tocar, no los puedes, pero si eran latinos y se querían sentar junto a mí y de repente me querían dar la mano en lo que hablaban, yo les daba la mano. O de repente me decía, o abrazo, yo los abrazaba, ¿sabes? Con permiso y no con todas las personas, lo hacía mayor, con muy menores, con niños de 3 a 7, 8 años. Ya después, ya no tanto, y con teenagers no lo hacía.
Sí, chiquitos, they need it, ¿no?
Yo creo, y sobre todo viniendo de la cultura latina, que somos muy afectivos físicamente. Y me acuerdo una niña, ella pensaba que su abuso sexual era un juego.
Oh, my God.
Porque así se lo habían presentado, ¿no? Ella pensaba que así se jugaba con los adultos. Y entonces me acuerdo que estaba a colleague of mine, que era my supervisor, y ella estaba en la esquina. Y de repente nos volteamos a ver las dos diciendo, there's something wrong here. And we had to fake como si estuviéramos jugando, ¿no? Wow. No con ella, obviamente, pero yo con mi supervisor para exactamente entender que era el juego que ella nos estaba describiendo, y eso eventualmente nos ayudó a un caso de migración que le benefició a ella, ¿no? O sea, un permiso que le pudimos sacar como resultado de esa experiencia, pero eso era bien difícil. Y eventualmente yo me empecé a cansar. Yo por lo general, bendita mamá y bendito papá que tengo, que tiene mucha energía y estamina imparable y les agradezco mucho, pero me empecé a cansar, se me empezaron a olvidar las cosas, me empezó a dar mucho frío.
Burnout, ¿no?
Hypothyroid.
¡Wow!
Y yo le dije a mi esposo un día también, yo llegaba y le decía, oye, necesito un outlet de estas historias, contarlas, quiero empezar nada más por contarlas. Entonces yo, el pobrecito, escuchaba todas las historias y él era de, me decía, es que ya no quiero escuchar. Empecé a hacer journaling ahí también. Y en ese inter también, yo tuve endometriosis. Le dicen la enfermedad silenciosa porque no se ve en los ultrasonidos, no se ve cuando se hace exploración vaginal, pero duele. Y dependiendo dónde esté, en qué parte, si está atrás del útero, afuera, en el intestino, en el riñón, el síntoma que causa. Y yo ya llevaba un rato con síntomas y yo decía, todo el mundo me dice que estoy bien. Ya fui con ginecólogo, con ginecóloga en México, acá. Me dicen que estoy bien. Y yo empecé a meterme mucho a investigar porque yo decía, es que no tengo que estar en un pain level 10
right.
para que alguien me crea. Mi pain level 2 o 3 o 1 es suficiente para buscar algo. En esa búsqueda de respuestas, de decir, creo que tengo endometriosis por el research que he hecho, por la gente con la que he platicado que también ha tenido y los síntomas que tengo, y aunque la ginecóloga o el ginecólogo me digan que no, pues I'm going to create my own solution, ¿no? O sea, al final voy a ir buscando lo que a mí funciona y lo que no, y al final nadie conoce mejor mi cuerpo que yo, y nadie debe de conocer mi cuerpo mejor que yo. Entonces yo cuando empecé en esa búsqueda, yo empecé con muchas cosas que me han ayudado mucho hasta la fecha, ¿no? Empecé a meditar, ya meditaba, pero no con tanta, con la disciplina. Empecé a hacer ejercicios que no eran de alta intensidad, porque a mí en ese momento no me estaban ayudando los ejercicios de alta intensidad. Empecé a experimentar con comida, también con hierbas, con tés, con suplementación. Yo soy extrovertida, entonces a mí la parte social me ayuda mucho, pero también tengo una parte retraída de soledad que yo busco también mucho y empecé a procurar esos espacios. Y así empecé a regular mi sistema nervioso. Cuando yo vi que no me cansaba, que etcétera, que fui al doctor, me dijeron, tienes un poco de hypothyroid, es muy poquito y hay dos opciones. ¿Quieres intentar con suplementos, con dieta, con hierbas o quieres intentar con medicina? Y viniendo también de una familia en donde la gripa se cura con un té de bugambilia y un té de hoja de limón y mi limón exprimido, siempre mi primera inclinación es, let's try something natural. And if that doesn't work, let's figure out something different. Entonces hice un protocolillo que el doctor, un MD, me dio de hongos, de dandelion, de suplementos, de alimentación, y se me quitó en 9 meses. Y no me ha vuelto a dar. Esto fue hace ya como, fue como en el 2014.
¡Wow!
Y después con lo de la endometriosis, a mí se tardaron 9 años en diagnóstico oficial hasta que yo, o sea, yo empecé con síntomas, fue like 2009, antes de venirme acá. Y acá se acentuaron mucho más mis síntomas. Aunque no era el peor caso de endometriosis, no tenía tanto dolor como muchas mujeres tienen, aún así, my pain was valid, ¿no? Yo quería una solución. Todo este tramo, todos estos años hasta el 2018 que me operan, que me cuesta mucho trabajo llegar hasta este doctor que me cree, con que le diga, me dice, what's your pain level? Y le digo, este. Ok, ¿dónde te duele tal? Me dijo, I'm 99% sure que tienes endometriosis.
Wow.
Pero desgraciadamente la endometriosis solo se diagnostica con operación. Entonces te tienen que abrir, digo, es la paroscopía, ¿no? Pero te tienen que abrir para ver qué realmente había y dónde estaba, porque te digo que no se ve.
Sí.
A menos que estén adentro del útero, que eso es adenomiosis, que es un poco distinta. Pero al final esta experiencia fue una gran razón para yo conectar con mi cuerpo de una forma que yo no sé si hubiera conectado si no hubiera pasado por esas experiencias, tanto de las historias con migración, la endometriosis y el hipotiroidismo. Entonces siento, a mí cuando la gente me pregunta, what's your number one advice for someone who wants to start a business, es tener un tipo de self-care practice que tú empezaste antes.
Yes, and maintain it, ¿no?
Mantenerla y estar en ese contacto continuo, porque a lo mejor y lo que a mí me funcionó hace 6 años, hoy ya no me funciona. Because I'm a different person now. Hopefully I'm a different person now, que 6 años ago. Pero es esa conexión constante de qué funciona, qué no. Y ahora lo sigo haciendo, ¿no? Es parte, it's in my calendar, ¿sabes? Yo bloqueo y tiene que estar, y tiene que estar de una forma muy tangible. Y luego sí se te hace un hábito, pero es muy fácil salirte de ese hábito si lo dejas de hacer. Y eso fue lo que a mí, pues me ha seguido, I don't like to use the word balance, porque yo realmente que no creo que existe eso y crea mucha presión más de lo que debería, el desfogue que debería de crear. Ha podido que yo siga priorizando y que me siga sintiendo bien a pesar de lo que trae entrepreneurship.
Right. Bueno, entonces vamos a tomar un coffee break y luego regresamos.
Sabrosura pa' ti que.
Regina, do you drink coffee?
No, tomo té. Nunca he tomado café.
¿Nunca?
En mi casa sí, mi mamá, mi papá, fíjate que no. Mi hermano, pero yo nunca. El olor me encanta. O sea, el olor, pero porque es nostálgico. Y me recuerda sí, claro. Como a mi casa, como a estos lugares de México del café. Y es de esas cosas que I tried, que hay que mi café, porque yo veo cómo la gente lo disfruta, sí, pero sí, no, sí. No.
¿Y cuál es tu té favorito?
Herbal. Hay uno de guayaba que me traigo de México. Que me encanta, que tiene tantita jamaica, pedacitos de guayaba. Es herbal, ¿sabes? O sea, bueno, es tecina, ajá. No es té de hoja de té.
Tecina, claro, claro.
O sea, no tiene cafeína, pero mayormente tomo herbales. Y si tienen cafeína, me gusta mucho el verde. Y ya, fíjate que con cafeína es el único que tomo. el verde, pero es más bien como, pues, hierbitas. Y aquí tengo menta y me hago té de menta y, ¿sabes? Es una razón, así como la gente tiene su ritual de hacer el café y que la cafetea y que lo mueles y que lo hueles y que no sé qué.
Sí.
A mí me gusta esta igual como salgo y corto mi hierbita y caliento mi agüita. O sea, es igual, pero con té.
Sí. Yo hubo un tiempo, de hecho, antes de que yo tomara café, yo tomaba té también. Y en la universidad fue donde empecé a tomar café, porque de hecho yo hice un speech para mi communications class sobre el té, porque yo decía es que el ritual de hacerte tu té y justo eso, encontrar la plantita y hervirla, etcétera, igual venir de vivir con una abuela que literal salía y cortaba y te hacía un té para curarte el.
Cualquier ailment, claro.
Literal. Entonces, pero después en la universidad fue cuando dije, no, I need something stronger, y fue cuando llegó el café a mi vida. Y se llegó para quedarse.
Llegó para quedarse.
Pero bueno, let's get back to the show. Hola, Vanis. By the way, if you are enjoying this conversation and you want to keep talking about it, if you have some comments and maybe some questions that you have, follow me on social media and let's keep that conversation going. This is your reminder to screenshot and tag me at Café con Pan Podcast on Instagram and Facebook. And let's keep talking about it. Tell me what's resonating. Tell me what isn't. Tell me what do you wish I asked the guest. This is your chance. And if you're on TikTok, I'm at Café con Pan Pod as well. Let's stay connected. Sabrosura pa' ti que qué. Okay, Regina, ¿cómo es que tú decides, I'm going to stop doing this y voy a start Nemi?
Sí. In 2018, I joined a food and beverage incubator acá en Chicago. Y tomé una clase que se llamaba How to Start Your Food Business 101. Me acuerdo que salí y dije, ay, sí está difícil, pero no está tan difícil empezar una empresa acá. No está tan difícil registrar una marca acá. ¿Sabes? El proceso, como yo lo conocía en México, no era tan complejo acá.
Es mucho más fácil acá.
Mucho más fácil. Entonces, eso solamente en ese día hizo que se sintiera menos intimidante. Ese día nada más. Esa ingenuidad o falta de experiencia, o como le queramos llamar, ayudó también a que empezara. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Algo mexicano, algo que sea una razón en donde al final, de cierta forma, lo que yo estoy haciendo de derechos humanos lo pueda transferir y que pueda elevar la cultura mexicana con un producto bien hecho, de alta calidad, que no por ser mexicano es necesariamente barato o no saludable, que tenga sombrero free branding. No quiero nada que tenga que ver con estereotipos. Tenía la idea, pero no tenía el producto todavía ni nada más. Entonces, en México hay un snack muy común, sobre todo en la Ciudad de México, que se llaman los churritos, que es palitos de maíz frito con sazonador o palitos de trigo frito. Y yo quería hacer eso para la versión healthy acá. Entonces pensaba, si yo hago totopos, la categoría de snackado está llena de totopos y estoy compitiendo contra estos gigantes que tienen mucho financiamiento para marketing, me van a comer. Entonces totopo no. Si hago, entonces así iba como descartando y lo dije, voy a hacer churritos. Hice el empaque con mi hermana, yo en PowerPoint, ella en Illustrator. Hice mi página de internet, compré un template en Shopify. Mi esposo hace intellectual property, entonces él me ayudó a meter la marca en ese momento. Hice la receta de sazonadores en mi casa, porque a mí me gusta mucho comer y me gusta mucho la comida mexicana. Y pues yo creo que tenía una idea de sazonadores de sí, no, y también llevaba mucho tiempo, como por la endometriosis y el hipotiroidismo. Yo llevaba muchos años leyendo labels, viendo cada efecto de cada ingrediente, que si el Red 40, que si el Natural Flavors, y el efecto que esto tenía en el cuerpo. Entonces tenía muy clara lo que no quería que tuviera el producto y a lo que quería que supiera. Entonces fui a México y pensaba, la salsa chipotle de mi mamá, a ver cómo la deconstruyo y hago en polvo para que sepa parecida. Y fui con muchas empresas de sazonadores que la mayoría no me querían hacer el sazonador porque me decían, es que esto no va a pintar tus dedos. Y yo, no, no, no. Es que eso es lo que quiero,
wow.
Que no pinte los dedos. Pero es que cuando te lo comas no va a pintar la lengua. No, es que no debe de pintar la lengua. Eso es Red 40, ¿no? Y es tóxico.
Wow.
Entonces, y me decían, ¿no? Como que estaban acostumbrados a hacer el sazonador estilo Takis. Y yo no quería eso. Entonces hubo uno que me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. No está difícil. Y que también me pudiera vender los mínimos, porque yo no llegaba a los mínimos de, exacto, te vendo mínimo 3 toneladas por sazonador. Yo no podía. Yo era de, ¿me vendes 1 kilo?
Sí.
Eso me costó trabajo, encontrar a gente que creyera en el proyecto, pero al final la encontré tanto con la maquila que está en la Ciudad de México, las empresas asesoradoras con las que trabajo, los agricultores y agricultoras con quienes empecé a conectar, porque también con esta experiencia de migración yo quería trabajar directo con agricultores, quería trabajar con mujeres latinas acá también, y mujeres latinas que tuvieran cargos en la empresa en la que trabajaban, ejecutivos, que tuvieran cargos de liderazgo que yo pudiera apoyar. O sea, al final, parte de lo que estamos haciendo con EMI es esto, es create the change we want to see, be the change we want to see. Uh-huh. Y es intencional. Para que las mujeres crezcamos, hay que trabajar con mujeres y hay que seguir apoyando a mujeres. Entonces, este círculo como de give and take, que era parte de cómo queríamos empezar a trabajar, y empecé a conectarme con, y de repente encontré a la agente aduanal que es con la que trabajo, la mujer que es la dueña de la maquila, a la mujer que es la dueña de la empresa que imprime mis empaques. Entonces, empecé a buscar estos espacios en donde, pues a lo mejor, y no es que cambie la industria, pero yo sí estoy haciendo las preguntas que a lo mejor da pena hacer o es incómodo hacer. En tu empresa, ¿cuántas mujeres hay en posiciones de liderazgo? Las promociones que hay en las empresas, ¿cuántas hay a mujeres versus hombres? ¿Sabes? Este tipo de preguntas que a mí me importa ser como ethos de la misión de EMI también. Entonces, digo, porque parte de elevar la cultura mexicana y elevar la cultura latina también es esto. Entonces, ahí pues, hice los churritos. I smuggled them, obvio, los traje en la maleta. Yo traía la maleta rellena de churritos y acá los empacaba, los reempaquetaba al principio. Y así empecé. Y iba de tiendita en tiendita con mi mochila a tocar. Y, oye, estoy haciendo esto. Y mi empaque era muy diferente a lo que se ve ahorita. Yo empecé con un producto, con un empaque y con un marketing y todo imperfecto. Y eso era a propósito. Porque no podía, a ver, no hay perfección en eso. Y tenía que sacar el producto para ver cómo respondía la consumidora o el consumidor, qué les gustaba, qué no les gustaba, se vendía, no se vendía y por qué.
Si te esperas, nunca lanzas.
Exacto, si te esperas, nunca lanzas. Entonces, pues yo sabía que el producto necesitaba, había mucha oportunidad como marca, como producto, como todo, como empresa, pero había que salir y empezar a ver cómo se desarrollaba y qué era lo que funcionaba y lo que no. Y también no tenía nada que perder. Yo tenía mi full-time job todavía. Yo, de hecho, seguí con mi full-time job hasta hace 3 meses. Entonces, pues yo seguía con mi trabajo, con mi salario y organizándome lo mejor que podía. Y así empezó en mediados del 2019, yendo de tienda en tienda, y así empecé en EMI.
Para alguien que diga, no, bueno, ya me lo contaste y se escucha así como que relativamente fácil, que no es,
yo sé que no es.
¿Cuál era tu initial capital que tú empezaste?
Yo empecé con como $1,000. Compré ingredientes para hacer la producción mínima, que mi producción inicial fue de 500 bolsitas, porque era lo que me podía traer en mis maletas.
Claro.
Imprimí estampas. Yo tenía un empaque que era una bolsa de plástico y era una estampa enfrente, una estampa atrás. Imprimí las estampas, compré las bolsas de plástico, compré los sazonadores y los ingredientes que yo le daba a la maquila, pagué la producción, compré el templete de Shopify, la mensualidad de Shopify y ya. Y eso fue lo único.
¿Y en cuánto tiempo hiciste tu rebrand?
Al año y medio. Y ahí ya, con mucha data, y ahí también me ayudó mucho, yo ahí en ese momento entré a la aceleradora de Target. Target tiene un accelerator para emerging brands.
Right.
Y yo entré. Entonces, a mí ellos me ayudaron mucho porque me compartieron data. Y yo decía, pues, si yo tengo acceso a la data de Target, ¿a qué mejor data puedo tener acceso, no? Me ayudaron también con feedback para el empaque que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, yo ya al año y medio que dije, ya, creo que ya tengo una mejor idea, vuelvo a lo mismo, no perfecta, pero una mejor idea de quién es mi consumidora, de por qué está comprando EMI, qué es lo que le llama la atención de la marca. Pues ya puedo invertirle un poco más y hacer algo mucho mejor hecho y realmente materializar esta idea de crear una versión elevada de un producto mexicano. Empaque impreso, ya con una marca mucho más desarrollada y con más claridad. Yo empecé a buscar a diseñadoras y a diseñadores.
Okay.
Y acabé trabajando con una agencia mexicana de 2 mujeres mexicanas que hicieron el rebrand.
Nice. ¿Y en algún momento dijiste, no va a funcionar?
Nunca. Hasta el día de hoy, no lo he pensado. I don't entertain those thoughts. And I don't entertain that kind of energy. Hay tanto que hacer y hay tantas cosas que puedo mejorar y que puedo hacer diferentes y hay tantas oportunidades que para mí, si viene esa idea y yo invierto tiempo y espacio en esa idea y la entretengo, es una pérdida de tiempo. Entonces, no. No lo he pensado, no lo pensé en ese momento. Pensé muchas otras cosas.
¿Cómo qué?
Pues, ¿sabes qué? Más que qué tal que no sale el negocio, más bien es qué tal que no me alcanza. Como cosas con limitaciones financieras, ¿sabes? ¿Qué tal que no tengo el dinero? ¿Qué tal que no me alcanza? ¿Qué tal que no? Nunca pensé qué tal que no se vende o qué tal que no les gusta. Porque también yo cuando empecé hice como, yo todavía hago como focus groups y cositas para conseguir data directa de mi consumidora. Pero era más bien, es que I don't know enough, ¿sabes? Uh-huh. Eran temas personales de limitaciones y todas estas self-imposed limitations de niñez que cuesta trabajo dejar ir. Y era más bien, what if I'm not capable of doing lo que quiero hacer? What if I don't have the experience needed? Entonces, yo no sé de the food industry. I don't know how to work with distributors, so I don't know cómo crecer. O sea, como estas cosas que tienen más que ver con limitaciones de conocimiento, pero que al final, you figure it out.
Lo aprendes.
Y preguntas, y te haces de community, como de gente que me ayude con esto, que no. A mí se me quitó. Yo era penosa. Me daba pena vender. Y se me quitó. Pero haciéndolo. O sea, se me quitó haciéndolo. Y hay cosas que obviamente yo sigo haciendo con miedo. Pero aún así lo haces.
¿Cómo qué?
¡Pam! Muchas cosas.
¿Dónde empezamos?
Cuando estoy en una pitch competition, cuando estoy hablando sobre algo en alguna conferencia, pues me da nervio y, ¿sabes? Como esa idea de, ¿do I really have something to say? ¿No? O sea, como, pero sí es tan relevante lo que quiero compartir, pero sí es importante, pero sí, y es al final una industria que sigue ocupada mayormente por hombres, por white males, en donde se sigue creciendo de una forma como se han crecido las empresas en los últimos años. A veces se compara mucho y de repente uno piensa que uno va a crecer como en tech, ¿no? Que es este right. Explosive growth con un chingo de financiamiento. Y pues así no es el food industry. Entonces, a mí me ha costado encontrar mi lugar y ahora ya estoy como mucho más puesta y segura en lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Pero los primeros 2 años y medio, hasta 3 yo diría, tenía poca claridad en el growth path que yo quería tomar. No solamente como empresa, pero también a nivel personal. Yo seguía con mi full-time job. Yo no tenía capital externo, sigo sin tener capital externo. No tenía deuda, no tengo deuda todavía. Entonces, de repente gente me decía, ¿pero cómo? You should have a co-founder. You should fundraise. You should. Y era como esta idea de, no, I shouldn't. Lo voy a hacer when I want and when I have to do it. Y I know I'm gonna get there, pero todavía estoy en este espacio en donde hay mucho que hacer con lo que hoy tengo y con la forma en la que hoy lo estoy haciendo. Entonces, I got a warehouse in Chicago 1.5 years ago. No, de repente me decía, bueno, si tú quieres, I couldn't do fulfillment desde mi casa ya porque ya no me cabían los pallets, claro. Ya no podía yo sacar y meter pallets porque la puerta de una casa normal no es industrial. Uh-huh. Entonces, yo sabes, siempre estiro la liga hasta que ya está a punto de romperse y ya la suelto, ¿no? Ya, next step. Entonces, ya cuando no podía hacer fulfillment, pues ya it's the next step, ¿no? Entonces, ya ahí dije, la mayoría de las personas del negocio me dijeron, you have to go to a third-party logistics, 3PL, que son las personas que te hacen todo el fulfillment para tus órdenes, tanto wholesale como direct-to-consumer. Y yo empecé a ver los costos y yo les decía, oigan, pero ¿cómo haces dinero? No hago.
Literal.
Sí, no hago. Y yo, pues qué pendeja. O sea, no, ¿por qué no vas a hacer dinero?
Claro.
Entonces, yo ahí dije, no, empecé a hacer números y me salía más barato rentar una bodega en Chicago, pagarle a un equipo que me hiciera el fulfillment, comprar el equipo inicial que yo necesitaba para hacer el fulfillment y hacerlo desde ahí. Y hasta la fecha lo sigo haciendo. It took me some time to understand que there's no just one way of conducting business. Que la forma en la que la gente lo hace en general no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. Tú vas a encontrar tu propia forma y es lo que te funciona en ese momento.
Y solo porque alguien que ya lo ha hecho dice, esta es la manera que yo lo hice, no quiere decir que esa es la manera que tú lo tienes que hacer.
Sí, y maybe at first you don't, pero you figure it out.
Right.
Y vas viendo qué te funciona y qué no te funciona. And it's in this path and quest of trying to figure out what works for you. It takes a lot of testing. Digo, a ver, como empresa bootstrapped, yo intento que esos tests no me salgan tan caros, ¿no? Para no perder dinero. Se pierde dinero, pero que al final sea haya como un tipo de assessment y ver qué es lo que sí funciona y no repetir los mismos errores ni que yo hice, ni que a lo mejor y de que cuando te haces el community, otros founders hicieron, e idealmente que ese riesgo de pérdida sea menor, pero siempre existe.
Si tú pudieras regresar y decirle a Regina en el 2019, tres cosas que te recomiendo que hagas, que ahora ya sabes que antes no sabías, ¿cuáles serían?
La primera sería que lo estás haciendo bien, que no tienes que hacer lo que las otras personas están haciendo, porque su negocio es diferente al tuyo, su financiamiento presente es diferente al tuyo, su equipo es diferente al tuyo, su estrategia es diferente. Entonces, yo me sentía muy insegura de las decisiones que estaba tomando. Por eso. Y le diría eso, que lo estás haciendo bien. Y creo que al final, I've grown year by year y estamos muy bien, ¿sabes? Y al final han sido decisiones que se han tomado con esta combinación de data, con mission, intuition, feeling, como uno lo quiera llamar, que creo que han sido mayormente buenas decisiones. Pero esa sería la primera cosa, como keep connecting with yourself so that you have that trust that it's okay, de que lo estás haciendo bien. And stop comparing yourself because that's only causing me more uncertainty and lack of trust with myself. Pero es que empezamos igual, pero es que él ya va así o ella ya va así, pero es que entonces yo qué estoy haciendo mal, pero es que entonces no estoy haciendo bien, entonces es esto, o sea.
Y no acabas.
No, claro, no acabas. Es un ciclo vicioso y no acabas. Y eso, perdí mucho tiempo con eso. Mm-hmm. Y otra cosa sería keep your self-care, porque la vas a necesitar. You're in for a ride. Y, ¿sabes qué? También la tercera cosa sería, es un negocio que probablemente pase en otros, de repente lo que se enseña es muy glamoroso, ¿no?
Sí, claro.
Y hay como estas glamour metrics de PR, y que si hiciste esto, y que si saliste en esto, que si entraste a esta tienda increíble, o que si... Pero ves el behind the scenes, no tiene nada de glamoroso, ¿eh? Y puede ser muy glamoroso entrar a una tienda, pero manténla. O sea, lo que es difícil es vender en la tienda. Entrar a la tienda puede ser difícil. No le estoy quitando mérito a determinadas accounts que cuesta trabajo y cuesta tiempo entrar. Pero realmente lo difícil en el negocio es que si yo pongo un producto en el shelf, que tú como consumidora, why are you going to buy it? So how am I going to get your attention? How am I going to draw you to my product? Y que luego sea un repeat purchase. Y eso cuesta trabajo, cuesta tiempo y cuesta dinero.
Y ganas.
Ah, también. Muchas. Y algo que a mí al principio yo me cuestionaba mucho y que al final fue lo que acabé haciendo era, I don't have to be in this big store right now para yo saber que I'm doing it. ¿Sabes? Y yo hablaba de repente con founders y me decían, sí, bueno, es que ahorita facturé esto. Y yo también vendiendo en mis independent stores en Austin y no tengo distribuidor y no tengo broker. O no, es que para vender online solo es con ads. No, eso es una forma y eso catapulta mucho y tiene un gran mérito y un gran resultado hacer ads, pero no es la única forma, ¿sabes? O sea, como que todas estas cosas que yo pensaba mucho, ¿sabes mi interés? I want to go deep. Y cuando hay profundidad, no, probablemente no hay expansión. Y cuando hay expansión, probablemente no hay profundidad. Lo ideal son las dos, ¿no? Lo ideal son las dos. I agree. Y está buenísimo. Pero yo sigo como talachando deep, deep, deep para crear este foundation que creo que sí lo he creado y este cimiento del negocio de profitability y sustainability.
Yes.
And scalability también.
Sí, porque esa the scalability, like explosive scalability, también no siempre es sustainable. O sea, hay muchos negocios que they crash and burn super fast.
Sí, y ese es uno de los riesgos de crecer muy rápido. Se puede hacer, muchas empresas lo han hecho y lo van a seguir haciendo, pero hay que tener muy buenos cimientos aún así, ¿sabes? O sea, si tú te sientes segura de hacerlo de esa forma, and you have your plan, and you have a team, and you know what you're doing, adelante, ¿sabes? Pero, pues esa no es la forma en la que yo empecé y tampoco sigue siendo la forma en la que lo estoy haciendo. No digo que no es la forma en la que lo voy a hacer, pero mínimo el día de hoy no. Porque aparte, como yo salí de mi trabajo full time hace muy poquito tiempo, yo siento que estoy empezando de cero. O sea, yo siento que estoy empezando un negocio ahorita. And I've been in this stage como que have clarity around everything that we've done for the past 4 years. How we've done it, how can we do it better and different? And then what's our next step now moving forward? Entonces, eso también, ¿sabes? Yo tenía el tiempo muy limitado porque tenía un full-time job. Entonces, para mí, a la gente me decía, you should fundraise, pero fundraising is a full-time job, ¿eh? Y yo como, pues no puedo porque yo ya tengo un full-time job y tengo este otro que también es como si fuera mi full-time job, entonces no puedo tener tres. Pues no. Entonces, si yo en estas horas que tenía en el día, también era como, what do I need to prioritize? ¿Qué es lo que ahorita is going to move the needle for my next step? Contraparte de eso era que yo estaba operando desde un mindset de escasez también, porque era solo tengo 2 horas para esto, I can only do this, I only have time for this. Y porque al final, the non-profit world opera desde un mindset de escasez también. Yo llevaba ya muchos años in the non-profit space. Y eso también, yo creo que por eso también me tardé más tiempo en salirme de mi full-time job. Pues con el poco tiempo que tenía, I had to be very strategic about how to use my time and what was the best use of my time. Y a veces estuvo bien y a veces no estuvo bien. Y a veces se hacían 10 cosas en un día y a veces hacía 0 cosas en un día.
Oye, Regina, se nos está acabando el tiempo. We have so much more to talk about. Pero mientras, cuéntanos en dónde te podemos encontrar. All the places and spaces.
Sí, online, direct to consumer, www.neminative.com. Other online outlets, y en stores, we're in about 300 accounts. Estamos en Juice Press in the East Coast, in Central Market, the HEB, in Texas, and in a lot of other independent. Go to our store for the store locator. And if you go to a store, you think Nemi will do well at a store, send me a DM or email. I respond to them and we'll figure out to get to that store.
Yay. That's awesome. What's next for Nemi?
Keep growing. Keep growing. Ahora que ya tenemos como un better understanding of the accounts that work well, we have a loyal consumer base. So just keep connecting with them. Keep growing. We have a new seasonal launching in January. We have a new product launching next year. Y seguir, ¿sabes? Con mucha más claridad. Y ya que ahora soy full time, like really be more present and committed to the work that I'm doing. Que los últimos 4 años sí lo hice de la mejor forma with what I had and with what I knew, pero ahora lo puedo hacer mejor.
Yes, so exciting. Last few questions. ¿Cuál es tu remedio?
Mi remedio, ¿sabes? Tomar agua. Si yo dejo de tomar agua, I see a lot of physical changes and como mental changes. Y es un remedio, y por eso tengo este termón que le cabe mucha agua. Es tan sencillo como, ¿sabes? Las soluciones de muchas cosas están en cosas que ya existen, que están en la naturaleza y que por lo general son gratis y muy sencillas. Entonces, para mí siempre así, el tomar agua me cambia mucho.
I love that. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo cuando viajo, naturalmente cuando viajas no tomas tanta agua. Yo igual tengo una botella de 49 onzas también. Porque es igual, la llenas una vez en la mañana y
ya.
Nada más la rellenas de nuevo en la tarde. Pero eso no lo puedo cargar cuando viajo, ¿no? Porque es de vidrio y es un vasote, entonces sí. Y sí noto totalmente como energía, mi piel cambia. O sea, sí, el agua es súper importante.
Oye, pero cuando viajes, llévate de estos single packs de electrolitos.
Sí, me los llevo. Y de hecho he estado tomando sal.
Ah, sí, 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 sí.
Bueno, es una compañía que es muy buena, que tiene potasio, sodio y magnesio. Y algo que yo noté muy interesante fue que dormí mejor con el magnesio.
Sí.
Entonces ahora tomo sal. O sea, perfecto. Sí me llevo esos paquetitos y corremos con la sal, porque si no, sí notas totalmente ese cambio.
Sí.
¿Y cuál es tu quote or mantra that you live by?
Keep looking. Creo que algo, keep looking, keep searching, o algún sinónimo. Tener un negocio es una constante de curiosidad, de resolver problemas, de cambios, de adaptabilidad, de flexibilidad. Y este movimiento constante, que no quiere decir actividad constante, pero esta búsqueda constante, tanto personal como en el negocio, pues para mí that's the reason to live, ¿sabes? Que ojalá que yo en 10 años from now, hopefully I'm a different person, que 5 years from now I'm a different person. Mejor, ¿no? Ojalá, ojalá.
Sí. Crecer siempre, totalmente.
Exacto, pero seguir esa curiosidad y seguir buscando.
I love that. ¿Y cuál es tu productivity tip, trick, or tool that you want to share with us?
Mental breaks.
Mm-hmm.
I realized that I was more productive when I had those unproductive spaces.
100%.
I put an alarm on my phone, porque tampoco fue muy fácil hacerlo, y a veces no es tan fácil when you have a huge to-do list that you're looking at, or you have 50 emails to respond to. Pero pongo una alarma, lo pongo en mi calendario, lo bloqueo, le digo a mi esposo que, oye, recuérdame, pongo post-its en el baño, o sea, lo más que pueda para realmente poder yo salir como de este espacio de highly productive efficiency, bla, 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 que está muy bien en algunos momentos del día, pero tener esos mental breaks, porque si no, I was very close to burnout earlier this year, y pues no quiero que me vuelva a pasar.
Sí, aparte, o sea, eso es parte de los ultradian waves en el cerebro, ¿no? Que no tenemos
exacto
capacidad de estar enfocados más de 90 minutos. And sometimes some people like 60. Some people like 25.
Y es un mental break que para lo que quieras, ¿sabes? O sea,
total.
Lo que quieras. Lo que sea, ve el árbol. Pero algo que sea un desconecte mental y emocional para yo seguir filling me up, ¿sabes? Uh-huh. Filling up my tank.
I support that. Regina, thank you so much for coming to Café con Pam. I can't wait to try Nemi's. I've been looking at the website and no sé si puedes coger un sabor. I want to try them all.
There's a fiesta. There's a savory pack or a fiesta pack. With the fiesta pack, you get 3 bags per flavor.
Nice. I'll try that one. Y bueno, thank you so much for coming to Café con Pam.
Pam, muchísimas gracias. Listeners, sigan brillando. Sabrosura para ti que
Y bueno, listeners, this conversation, como notaron, fue pretty much all in español. Entonces, we're back with this, you know, giving you the practice. I hope you enjoyed it as much as I did. I would love to bring Regina back. Let me know. Tag us. Let us know in a comment on whichever platform you're hearing, or tag us on the socials and let us know if you want to know more about building a product that is also imported. Because Nemi's, les digo Nemi's porque son churritos, pero Nemi's snacks, they are imported. Entonces, this is something that I often hear people wonder about making it happen. And I am curious to know if this is something that you are interested in hearing more about. Y bueno, of course, I want to stay connected. Follow on all the socials at Café con Pam Podcast. Make sure to follow Café con Pam on Apple Podcasts, Spotify, or whichever podcasting platform you use. You can also download the Latina Podcasters Network app. And as a Money's Pass holder, you get access to an ad-free Café con Pam episode. So check it out. CaféconPam.com/Money's is something that we are currently in launch of. It's a super long, lengthy launch. It's an ongoing, it's an annual pass. And of course, while we're at it, in the comments conversation, this is an opportunity for you to drop us a rating, a review, some thoughts on your podcasting platform, because your reviews do mean a lot to us. It means a lot to potential listeners, to people that are looking to tune into Café con Pam, and they may not know what to expect. So this is a great opportunity for you to leave your thoughts. What do you love about the show? What were you expecting before you listened? What happened after you listened? How would you describe the show to your best friend? Are some questions that I can leave you with where you could kind of like get you started on that potential review, or some stars if that's something that you feel called to leaving. I would love to stay connected, of course, on the socials like I shared earlier at Café con Pam Podcast, on the Insta and the Facebook, at Café con Pam Pod on TikTok. Not so much on there, but we're going to get there. Check out our YouTube channel, though. We are on the YouTube. And coming very soon, we're working on our 7th year anniversary celebration. And it's going to be a cafecito, like an actual cafecito. We're turning 7, so we are making it happen. And you're going to get access to this on the YouTube. It's going to be also potentially episodes, but it's mainly going to be videosodes. Or vlogs, I guess. I don't know. So check us out on YouTube at Café con Pam. On the YouTube, I guess, do we say at Café con Pam? I don't know. Search Café con Pam Podcast. You'll find us there. Of course, check out our new site. I keep saying that it's new. It's kind of not. It's been a season. We launched it in the summer, cafecompam.com.
It's a place for you to find all the things that we do, including the Manis Pass, including pour-over articles, and including all the episode notes. Shout out to Maru, who's been doing a terrific job uploading all the episode notes from prior episodes, not just present forward, but also prior episodes. She is a rock star. And shout out to Rebecca, who came in to help us launch the pour-over. We have parted ways, so she's no longer part of Café Con Pam team. However, we'll always remember how her contribution to Café Con Pam helped us launch the Pour Over articles. And I think that's important for us to acknowledge and honor and continue to give credit to the people that walk through our team. And of course, shout out to Nancy, who's been with us the longest. No, actually, Maru has been with us the longest. But shout out to Nancy for always being there to support my antics and my changings of minds and all the things. Because it's so appreciated. I didn't know this was going to turn into a team shout out, but it just did. And of course, why not? Shout out to you, listener, for being here, for tuning in every week or whenever, if you're binging or if you're just kind of like, if you're one of those, I've heard from a couple of you that you are a scroll and stop kind of person because we have so many episodes. You scroll and you stop, and where you stop, that's the episode that you listen to, kind of like to see what is the message that the universe has for you. Super cool. Thank you to each one of you for being here. Y bueno, that's it for me. Thank you for being here. I hope you're taking care of yourself. I know we are living in really trying times. I think most, if not all of us, are feeling it in some form. And so I send you love. And I think, you know, we can always be with each other and support one another in a way that we have the capacity to. And I'm here. My DMs are always open. Thank you for being here once again. Y como siempre, stay shining.